to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy y con nuestra invitada también que vamos a incorporar ya enseguida. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon Bai, muy bien, buenos días.
¿Estás bien, no?
Estoy muy bien.
Te noto con
fresquito,
la fuerza.
Fresquito, otoñal, ¿sabes? Que sí. A mí eso me, me carga
eso
la pila.
Está bien, también. María Tato, ¿cómo estás, María?
Muy bien, fenomenal también.
Qué alegría, sí me gusta. ¿No ves? María siempre entra con alegría, eso está bien. Juan Mari Gastaca. Bueno, Juan Mari.
¿Qué tal, Coldo?
Bueno, vamos, si os parece, a centrarnos en algunas de las noticias. Mira, estaba Nerea Cortajarena aquí conmigo hace un instante, claro, os he tenido que preguntar inevitablemente, pues por lo que sucedió ayer en Madrid. Claro, ayer en Madrid hubo una convocatoria contra la corrupción del gobierno, pero de repente va Díaz Ayuso y saca su discurso de siempre, ¿no? Que ETA está al asalto ya del País Vasco y de Navarra. Que ETA es la que está manteniendo ahora mismo ya a Pedro Sánchez en Madrid. ¿Creéis que alguien puede llegar a comprar este tipo de discursos tan perversos y tan absolutamente falsos? Ya os lo hago a la pregunta general. Igual, si quieres, empezamos por los de Madrid. Empezamos que tenemos ahí más cerca. Juan Mari, ¿qué se dice ahí en Madrid? ¿Alguien se compra esto?
Sí.
Sí, ya hemos liado.
En Madrid sí. En Madrid sí, es decir, yo creo que es un discurso que tiene, si el PP sigue teniendo, es decir, un sector de su granero electoral que realmente ese tipo de discursos todavía lo sigue comprando. Es decir, yo ayer cuando escuchaba las palabras de Ayuso trataba un poco de mirar la cara de Aznar, ¿no? Es decir, tú realmente que has propiciado una negociación con ETA, tú que has autorizado que Mayor Oreja traslade a presos de ETA, tú que has programado el tema del Movimiento de Liberación Nacional. Y escuchas estas palabras y realmente ni te ruborizas ni siquiera mueves un rictus de la cara, ¿no? Pero yo sigo pensando que, es decir, que en el, más allá del subconsciente, es decir, hay alguna creencia en un sector importante de esa parte que realmente está en frontera con Vox, que este tipo de discursos, es decir, todavía sigue entendiendo que eso es posible, no tanto ya en cuanto a lo que significa ETA en sí mismo, sino un poco a la plasmación política que para ellos representa EH Bildu dentro del Congreso, ¿no? Entonces, yo tristemente creo que es así, es decir, creo que nosotros lo entendemos de otra manera, ¿no? Es decir, cuando escuchas este tema, quizás te dan ganas de llamar por teléfono a Javier de Andrés y decirle, joder, Javier, tienes que decir que ese tipo de cosas no se pueden comentar a viva voz en un acto. Es decir, yo creo que sí, intentas enardecer al público, pero realmente es que esto, cuando tú vuelves luego a Vitoria, a Bilbao o a Donosti, es que te llega la cara de vergüenza porque estás en un partido donde se manejan unos términos que son realmente una falsedad, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, en Madrid, sí.
María, ¿coincides con Juan Mari?
Sin ninguna duda. Vamos, Ayuso es un ídolo de masas en Madrid y lo que dice se ha convertido, empezó siendo gracietas y ahora se ha convertido casi en adorable. Se siente la gente absoluta adoración por Ayuso. Es más, que sería de estos mítines, que no sé si llevan 6 o 7, sin la figura de Ayuso, que siempre los calienta, pero que lo que para nosotros es una pantochada, un atrevimiento, una osadía o una ofrenda, una ofrensa, allí no. Para allí es, de verdad, es un auténtico ídolo de masas. Y lo veremos porque, bueno, al final, fíjate el rival que le ha puesto el Partido Socialista a nivel de Madrid, Óscar López. O sea, comparas a ella, es un monstruo político y de verdad, recuerdo el primer año de ella que la cada vez que abría la boca decíamos, esta mujer, o sea, no tiene sentido, no tiene mesura, no analiza las consecuencias de lo que dice. Ahora mismo en Madrid, en absoluto, es el gurú.
Pues, Gaby.
Bueno, yo por aportar algo nuevo, a mí me queda, estoy muy sorprendido, bueno, aparte de, por supuesto, lo que se acaba de decir. ¿Cómo es posible que se esté hablando de que Sánchez es el único que falta por ir a la cárcel? Prácticamente ya es una banda de delincuentes con un tono, como habéis dicho, de voz y de fondo muy subido excesivamente. Por menos que eso, alguien ha podido incluso pedir alguna demanda. Yo me quedo sorprendido, como digo, de que A ver, Sánchez y su equipo, vamos a suponer que lo han hecho tan fatal como se dice y se ha dicho en los términos los que se está comentando y que al final se pueda aprobar. Pero bueno, es dinero, es una corrupción, es un mal endémico sistémico desde el punto de vista económico, en el peor de los casos. En ese tema el PP tiene montones todavía de casos pendientes y por supuesto tiene muchísima más gente en la cárcel. Decían que en Navalcar, en Soto del Real, que acaban de entrar estos dos señores, Ábalos y Koldo, pues el que está al frente de la biblioteca, bueno, pues es el alcalde, creo que es de Navalcarnero, que lleva como 25 años y tiene allí pues que redimir muchas culpas. Pero es que el tema de fondo para mí es que en Galicia, perdón, sobre todo en Castilla, en Madrid, en Castilla, con lo que hicieron con la no entresaca y con la falta de medios que ocasionó muertes en los incendios. En Madrid, con las residencias. En Andalucía, con los cribados y el seguimiento que se sabe y se empieza a pensar que no ha habido seguimiento de cribados. Y por último, la gestión de la Dana. Ahí salen muertos. Y claro, al final, lo que está consiguiendo la señora Ayuso, sobre todo, pero todo el Partido Popular en bloque, es que parezca que los desmanes, supuestos desmanes, todavía sin probar, pero bueno, que tienen mala pinta, del Partido Socialista a nivel de cúpula, son muchísimo más graves y definitivos en relación a cuatro casos tremendos en cuatro comunidades autónomas, con resultados de imprudencias temerarias, con algunas ya peticiones de homicidios imprudentes, con infracción de reglamentos y con lo que sea. Bueno, ayer en la entrevista a la señora Pradas está imputada por homicidio. Yo digo, ¿cómo es posible que han conseguido que esto, un tema de dinero gravísimo, gravísimo, pero de dinero, tenga mucha más importancia a nivel estructural de Estado que cuatro gestiones paralelas y a la vez de temas que llevan muerte? Eso me llama mucho la atención.
Bueno, y esos son los temas que has encontrado así.
Así, de golpe. De golpe,
¿no?
Sí,
porque
sí.
El otro día estuvo Feijóo en Burgos. Y por cierto, es que me llama muchísimo la atención porque justo tiene allí una trama con una quincena de acusados, 75 millones en mordidas, 100 millones de parques eólicos.
Y dices, se me ha olvidado lo de Almería, eso es dinero.
Y luego dices Almería, y dices, bueno, pero todo esto no impacta, no afecta. Juan Mari, María, os pregunto.
Pero yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, yo creo que las realidades autonómicas no pueden con la realidad estatal. Es decir, yo creo que son, y luego la cuestión lo podemos ver en que cada una de ellas va a tener una traslación diferente desde el punto de vista electoral. Pero desde el punto de vista de lo que estamos...
Pero de la gravedad, Juan Mari, de la gravedad. No. De la gravedad me refiero, muertos respecto a dineros.
Sí.
Pero, a eso me refería solo, a eso. Estoy de acuerdo que lo autonómico siempre es muy inferior el impacto que va a tener político y electoral, evidentemente, que el que tiene carácter estatal y de gobierno. Pero es que estar ahí rasgándose las vestiduras como han estado y siguen estando, diciendo barbaridades como que esto prácticamente es el acabose, pues bueno.
Pero que el tema no va de eso. Es decir, la cuestión es que si me hubieras planteado el tema de que cómo se puede seguir hablando de estas corruptelas o pidiendo esa dimisión o casi pidiendo que ingrese a la cárcel, Pedro Sánchez, como ocurrió ayer, deslizó ayer Feijóo, y lo comparas con la situación económica en España,
por ejemplo,
en España, las mejores sociales, ese sería realmente la comparación de igual a igual desde un punto de vista de política estatal. Otra cuestión es que luego a nivel autonómico, porque a nivel autonómico, desgraciadamente, si vamos a las autonomías que tienen esos casos que tú has citado, pues en la Comunidad Valenciana va a ser el gobierno de la derecha, se llame como se llame, Pérez de Llorca o Mombró. Es decir, en Castilla y León va a seguir gobernando la derecha, se llame Mañueco o se llame el candidato de Vox. Es decir, en Andalucía va a seguir gobernando la derecha, se llame Moreno o se llame el candidato de Vox.
Pues eso es lo que me parece grave. Y teniendo en cuenta que Mazón sigue siendo secretario general del Partido Popular de Valencia. Sigue siendo, todavía.
Tendríamos que hablar también, por ejemplo, de Madrid. La cantidad de gente de muertos en el tema del COVID, y desde luego Ayuso va a ganar sin bajarse del autobús. Es decir, yo creo que además eso es una cuestión sociopolítica o sociológica. Es decir, bueno, mire, es que hay una mayoría, es decir, en España, y creo que nos tenemos que dar cuenta, que es de centro-derecha y ultraderecha. Es decir, y en ese tema le podemos dar todas las vueltas que queramos. No nos olvidemos que es que el partido que ha ganado las elecciones en la inmensa mayoría de las autonomías y en el conjunto del Estado es el Partido Popular. no es el Partido Socialista. Otra cosa es que le den votos, que le dé votos Junts, o le dé votos RC, o le dé votos el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu. Pero quien tiene la mayoría en España a fecha de hoy es el Partido Popular. A partir de ahí, descendiendo al tema de lo que estamos hablando, yo creo que la cuestión aquí es casi el ánimo de la venganza. Oiga, usted a mí me hizo perder el gobierno por un tema de corrupción. Y ahora usted, yo le digo que está metido también en una cuestión de corrupción. Yo no entro en quién es más corrupto que quién. Yo creo que la mayoría de los oyentes saben perfectamente y tienen una idea de conjunto muy, muy clara. Lo que ocurre es que aquí que estamos hablando de que realmente hay una corrupción desde dentro del gobierno, desde dentro del partido mayoritario del gobierno. Y esa es una situación que no había ocurrido hasta ahora.
María.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que analizo las reflexiones de mis compañeros, es que no podemos olvidar que las últimas elecciones las ganó el PP. Es que eso es un dato, vamos, incontrastable. Es decir, creo que eran 8, no recuerdo exactamente el número de votos, pero fue muy superior. Con lo cual, ideológicamente, este país, igual que parece que toda la corriente europea, tiende a la derecha. Eso es así. Ahora, ¿qué implica esto? Que esa derecha, por mucho que la padrine, la lidere o se haga el adalid del PP, todos somos conscientes que probablemente en este concatenado de elecciones que empiezan con las extremeñas, continúan con las andaluzas, pues probablemente se sorprendan y esa hegemonía que se creen tener, pues quizás la tengan muy compartida con Vox. Que eso es lo que, de una forma, sin hacer absolutamente nada, nada es nada, porque no hace manifestaciones. No, o sea, últimamente, no hace citas en el templo de Devot. Bueno, está en un perfil bajo, pero está sumando. Es decir, muy probablemente esta derecha que se hace esas manifestaciones se encuentre con que, pese a ser un país de derechas, no sea la derecha que vaya a liderar, que esa es una de las dudas que yo tengo, dependiendo sobre todo de cuándo sean las elecciones. Dos, en el tema autonómico, es evidente que el pensamiento autonómico nunca coincide necesariamente con el voto estatal. Lo vamos a ver ahora, porque empezamos con Extremadura, la intención de voto en Extremadura se va a la derecha. Eso es una de las alertas que hay, que las primeras elecciones en Extremadura el PSOE cae, y cae desplomado por el problema del hermano de Pedro Sánchez y del máximo responsable del Partido Socialista allí, y veremos, porque las siguientes, si no me equivoco, son en junio con las andaluzas, y sinceramente, si tú pones como opositor a un ministro, en este caso a una ministra, yo no acabo de entender muy bien la estrategia, sinceramente, porque yo creo que en las elecciones autonómicas se trabajan en el día a día, puerta a puerta, vecino a vecino, conflicto a conflicto, pero no apareciendo los sábados en Sevilla, dando un mitin de 2 horas y volviendo otra vez a Madrid a gestionar la vicepresidencia del gobierno. Entonces, creo, me temo, que frente a un presidente con un gran apoyo social, pese al tema de los cribados, en Andalucía va a haber un auténtico descalabro de votos hacia la derecha. Y creo que eso puede precipitar unas elecciones nacionales, porque no creo que Pedro Sánchez se permita 2 elecciones autonómicas perdidas. Pese a que, comparto, si os fijáis en el mapa, es azul. El mapa de las territoriales es muy azul en España.
Pues eso quería decir, que al final da igual lo que haga la derecha, en el sentido incluso de unas irresponsabilidades brutales con resultado de centenares de muertos, lo acaba de decir María y estoy completamente de acuerdo, para que efectivamente todas las encuestas den que en Andalucía da igual lo que haya pasado, los que van a ganar, que son la derecha. Entonces, eso a mí me es lo que me desazona, que da igual el resultado de tu gestión, incluso con resultado de muerte, para que la resolución final vaya a ser la que está prevista. Y no solamente en Andalucía, va a ser así en Madrid, por supuesto, va a ser así en Castilla y va a ser así en Valencia, por lo menos. Y a mí eso pues me desazona muchísimo, porque quiere decir que el buen gobierno, el mal gobierno, no tiene nada que ver con quien te vaya a votar. Esto me recuerda también, por terminar, con el tema de Trump, que al final él dijo, porque Trump fue muy sincero, hemos dicho muchas veces, dijo lo que iba a hacer, dijo el perfil que tiene, hizo lo que hizo, apoyando la intervención, aquella, la sonada con el Capitolio, entrando allí, y le votaron 70 y pico millones de personas. A Milei hace poco le ha pasado exactamente igual. Dice lo que va a hacer, dice que va a hacer disparates y le sigue votando la gente mayoritariamente. Pues aquí me parece incluso peor, porque como digo, con resultado de muerte en temas muy, muy, muy graves que afecta a la población, esa misma población parece que les va a votar. A mí eso es lo que me tiene un poquito desconcertado, por decirlo suavemente.
Entonces lo que habría que preguntarse a Gaby es qué es lo que está haciendo mal, o qué proyección se está dando desde la acción de gobierno para que realmente haya esta posición mayoritaria a favor de...
Sin ninguna duda.
En el caso concreto de Trump, Trump lo que dijo lo hace.
Exacto.
En el caso concreto de Sánchez, lo que dijo es justo lo que
exacto,
está haciendo.
Exacto.
Entonces,
sin duda.
¿Hasta qué punto... la propia gestión, en cuestiones que quizás luego tendríamos que dar la razón, es decir, que yo creo que habría que convenir que realmente sí que hay una paz sociopolítica en Cataluña a raíz de las medidas que ha tomado él, pero hay unas cuestiones donde una gran parte del electorado se siente realmente engañado. Entonces, la cuestión con Trump es que es justo al revés. Es decir, ojalá, es decir, lo que hubiera hecho o lo que diga un candidato cualquiera de cualquier partido sea luego la política que va a desarrollar. Entonces, aquí nos encontramos que es justo al revés. Entonces, ¿hasta qué punto esa cuestión o el tema que a mí me parece muchísimo más grave, que es el tema de fomentar la polarización, nunca como hasta ahora ha habido una situación de tanto enfrentamiento? Nunca. Es decir, ni siquiera en la transición. Muchos dicen, sí, realmente él vaya a ser González y demás. Pero esa era una cuestión que se quedaba en las cuatro paredes del Congreso o en los discursos de las intervenciones. Pero es que ahora la cuestión de la polarización se ha trasladado a la calle y se ha trasladado a los medios de comunicación. Es decir, hay muchísimo más enfrentamiento. Y aquí ese enfrentamiento lo ha polarizado desde un sector exclusivamente. Desde un sector. Es decir, había una persona que ha entendido que fomentando la polarización a él le va a ir mejor. Y ese señor se llama Pedro Sánchez. Ese tema sí que ha ido provocando un cierto rechazo en gran parte de la población. Otra cosa es que enfrente haya mucha gente que diga, cuidado, que vienen estos señores y estos señores, los principios democráticos son bastante cuestionables. Pero no nos olvidemos realmente de la acción de causa-efecto a la que estamos asistiendo.
María, yo tengo alguna discrepancia con Juan Mari en alguna sí, percepción de sí. Lo que hace.
Sí, porque no sé qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿eh?
Sí, por eso.
Porque, sinceramente, esa postura que tú la achacas a Pedro Sánchez, yo no lo comparto. Yo creo que hay un resentimiento absoluto desde que se quita Mariano Rajoy y el mandato del Partido Popular es ir a muerte y a por todas. Entonces yo creo que ni se perdona, nunca se ha perdonado y nunca le ha parecido legítimo que gobierne Pedro Sánchez ni ninguna de las cosas que vaya a hacer. Pues yo creo
la
que
primera persona, de esos... María, María, sí. Como tú bien sabes, la primera persona que habló de levantar un muro, la primera persona, una cosa distinta es la acción de revancha permanente, hacia Sánchez, pero la persona que realmente habló de levantar un muro, esa fue Pedro Sánchez en el Congreso.
Bueno, sí. Bueno, antes tuvimos las famosas líneas rojas de algún otro partido político, que recuerdo que eran líneas, ¿no? ¿Cómo las llamabas? Cordones sanitarios y cosas por el estilo que hacían esas metáforas. Yo creo que tiene la misma responsabilidad ambos dos líderes, ambos dos grupos políticos de la polarización, porque creo que ni uno se ha querido sentar ni el otro tampoco. Esa es la verdad. Y así estamos, con incertidumbre, con una gestión... Bueno, al final, ¿quién los está salvando? ¿Qué está salvando a Pedro Sánchez ahora mismo? Que está regado de millones de Europa. Es tan sencillo como eso. Entonces, aumentos que hemos visto esta semana, aumento de los funcionarios. Veremos enseguida la integración de más de 1 millón de extranjeros, la nacionalización. Veremos subidas de las pensiones de los jubilados, porque hay dinero. Y eso es lo que puede salvar realmente este mare magnum, este desastre en el que no se consigue aprobar nada y en paralelo donde van surgiendo más informes de la UCO y más informes de la UCO. Entonces, yo la verdad no lo sé. Bueno, es un poco el contexto, pero para mí igual de responsables.
No, yo por ejemplo, claro, yo ¿sabes lo que ocurre? Que yo con las palabras ahora ya últimamente me pierdo porque muchas veces se diluyen, ¿no? Y cuando me hablan de polarización, se está hablando de dos polos enfrentados. enfrentados de dos, y yo creo que no existe eso. Yo creo que existe crispación en la sociedad. Y luego, pues mira, hemos empezado hablando de la señora Ayuso. La señora Ayuso es una especialista en el insulto. Y eso lo lleva haciendo desde el minuto uno. Ella lo ha hecho en el minuto uno. Y lo lleva haciendo así desde que no le han salido las cosas como ella pretendía que le salieran. Y es más, la crispación la lleva a tal punto donde es capaz incluso de estar utilizando la mentira y la falsedad, como es decir que ETA está al asalto de las instituciones vascas, las navarras, y que está apoyando a Sánchez. O sea, es que es una barbaridad.
Ayuso. Que Ayuso no ha salido bien las cosas. ¿Qué es lo que le ha salido mal?
Yo creo que Ayuso no le ha salido lo que pretendía o lo que en un principio pretende, todavía anular directamente a Feijóo.
Eso es tiempo.
Es una interpretación que hago yo, ¿no? Es un asalto que yo creo que es lo que en un principio pretendía y que, bueno, pues por ahora se le ha frustrado. No creo que dure mucho porque Feijóo no es un líder para liderar un país, eso lo tengo claro.
Aquí sí que esto no es una opinión.
Es una opinión mía, personal.
No. Digo, lo que yo voy a decir no es una opinión, es un hecho objetivo. Es decir, Ayuso sí que no tiene capacidad de gobernar un país, un Estado. Eso es un hecho objetivo.
Tampoco Milei tenía. Con la motosierra y todo eso.
Yo no digo que no gane las elecciones. Yo digo una cosa que es objetiva. Es una cosa que es objetiva. Desde un punto de vista intelectual y de preparación, Ayuso no puede dirigir.
¿Tú crees realmente con su capacidad puede dirigir una comunidad como la de Madrid?
Porque a mí me parece una
cosa estrambótica, o sea, estrambótico.
Pero si tú mientras tengas una riada de millones y tú realmente tengas un apoyo asegurado de los medios de comunicación, tú vas en coche.
Eso, bueno, el apoyo de los medios de comunicación se paga. Y tú sabes cómo se está haciendo.
Pero no digamos que Ayuso no ha cumplido con sus objetivos. Es decir, Ayuso no quiere ser candidata del PP a nivel estatal, porque sabe que más allá... No, por una razón muy sencilla, porque sabe que más allá de Madrid ella no tiene un respaldo. Es decir, ella no encaja con esa mayoría que tiene en el conjunto del PP a nivel del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que, claro, hablamos a veces de lugares comunes y decimos, bueno, pues sí, esta quiere quitarle a Feijóo porque también le quiso quitar a Pablo Casado. Pablo Casado se lo llevó por delante. Porque Pablo Casado se equivoca en el pulso y le gana, claro. Es decir, tú para echar un pulso a alguien tienes que saber la fuerza de tu brazo y de tu músculo. Es decir, entonces, en este caso ocurrió lo mismo. Pero yo ahora mismo, de verdad, es decir, para contribuir un poco a situar el tema, hay una unidad, aunque sea ficticia, pero una unidad para realmente conseguir llegar a la Moncloa. Es decir, es un tema que es como que hoy es lunes, vaya.
Bueno, no sé si quieres aportar algo más, María, Gaby, María.
Yo comparto todo lo que dice Gastaca, totalmente de acuerdo. Ella tiene su reino de Taifas, en su reino de Taifas, que recordad que es una ciudad que crece 250.000 habitantes año, que es una barbaridad. O sea, sin hacer absolutamente nada, la comunidad es próspera, porque ese incremento de ciudadanos es un incremento de construcción, es un incremento de trabajo, es un incremento de dotación por parte del gobierno de dinero, es un incremento de impuestos. Es decir, es una comunidad autónoma tremendamente próspera en la que, bueno, es casi cazar en el zoo, es que es muy fácil. Otra cosa es un escenario en el que te tengas que pelear con otros varones, con otros perfiles, porque aquí lo único que se ha tenido que pelear al inicio fue con el alcalde y evidentemente se lo comió. Entonces creo que está muy tremendamente cómoda aquí y no creo que tenga en la hoja de ruta ni por asomo plantearse la presidencia del gobierno.
Bueno, ¿y qué es lo que dicen los oyentes, Beñat? ¿Qué es lo que están contando?
Bueno, nos dicen por aquí sobre Ayuso, es hacerse odiosa por mentirosa y peligrosa. También otro que dice que hay que tener en cuenta lo que dice el PP sobre la evasión de capitales, corrupción, cloacas, tienen un máster en estos temas. Otro que dice que el PP lo vende muy bien y el PSOE es incapaz de vender nada. Apunta un oyente que para el Partido Popular la desaparición de ETA ha sido un palo muy gordo, como reconocieron en su día. Quien nos pide, aunque sea de pasada, un comentario sobre la boca cerrada del monarca el viernes en Guernica. También quien dice, o sea, que la polarización la ha generado Sánchez, oír a Feijóo en el Congreso y a Ayuso con su gran programa electoral. Y también otro que dice que Ayuso no pretende anular a Feijóo, ella es una ignorante que solo se mueve como un títere.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si tienes un establecimiento en Vizcaya y te gusta apostar por la creatividad en tu escaparate, inscríbete en el séptimo concurso de escaparates de Vizcaya que organiza Vizcaidenda con miles de euros en premios. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 11 de diciembre en escaparatesvizcaidenda.com. Campaña financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Zoriontsuak.
Descubre Swances en otoño. Paseos por sus playas y rutas ciclables, deportes acuáticos, sus bellos acantilados y marismas con aves migratorias de enmarcar, su rica gastronomía y la buena compañía de sus gentes. Swances, una escapada sobresaliente. Gobierno de Cantabria, Cantabria infinita.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí y ahora os voy a llevar un tema. Mira, Gaby ayer escribió un artículo precisamente sobre eso, sobre lo que está sucediendo ahora. Primero, en el gobierno vasco se ha tomado la decisión, y así lo ha defendido el propio consejero de seguridad, de mencionar el origen de los delincuentes que cometen delitos, algo que parece que también desde Cataluña los Mossos van a asumir. Aquí, por ejemplo, en Euskadi hay discrepancias, porque el otro día la alcaldesa de Vitoria ya dijo radicalmente que la Policía Municipal de Vitoria no iba a entrar precisamente en esos datos, ¿no? Eso es lo que en un principio estaba ocurriendo. Bueno, yo quiero saber vuestras posiciones. La de Gaby, ya como la dejó escrita, venga, Gaby, haznos un resumen.
Bueno, a ver, yo simplemente lo que intentaba reflexionar y dejar por escrito negro sobre blanco es que hoy en día existe una tendencia, una pulsión, una enorme sensibilidad a que en cualquier delito en que haya una persona magrebí, eso tiene el triple de resonancia, el triple de problema, y además es una caja de resonancias espantosa. Entonces, a mí me parece que ante semejante situación, los datos son los que tienen que ayudar a que la gente por lo menos tenga la oportunidad de saber cuál es la verdad. Esos datos no dicen eso, no lo dicen. Yo llevo he estado muchos años en la cárcel de Basauri resocializando presos, conozco las estadísticas, conozco los datos, pero es que esta vez son los datos oficiales de la Ertzaintza, que coinciden con los del ministro del Interior y coinciden con las opiniones de los sindicatos policiales estatales y de la propia Ertzaintza, que el tema no es así. Que habrá situaciones puntuales, que habrá lugares más conflictivos, pero que los payos y los magrebíes y los extranjeros y los autóctonos tienen la misma carga de leña, en tanta o más o suficiente como para que no se pueda decir que los buenos son estos y los malos son estos. Esa confrontación, esa especie de sibilina catalogación por el lugar de origen, es lo que los datos precisamente creo que tienen que despejar. Y cuando tenemos los datos en la mano, entonces me parece muy bien que todo el mundo opine y que digan, bueno, pues ahora con esto yo sigo opinando lo mismo. Perfecto. Pero es que hasta ahora no había datos. Entonces todo el mundo tenía derecho a decir que no, Gaby, no tienes razón, porque yo creo que esto, porque estoy viendo o me están pasando. Perfecto. Pero con los datos, lo único que hacemos a corto plazo es posicionar la realidad en su justo término.
Bueno, pues voy a pedir la opinión también de tus compañeros de tertulia. María.
Yo. A ver, no tengo clara la situación. Hasta ahora yo pensaba que el hecho de decir la nacionalidad estigmatizaba. Estigmatizaba y además ponía el foco en la población magrebí, como bien lo ha dicho el compañero. Viendo los datos de publicados por el otro día por la Ertzaina, no sé si incluso puede venir bien que se digan. ¿Por qué? Porque esos datos lo que afloran es que únicamente, lo tengo aquí delante, de los detenidos en el año pasado, el 35% eran de origen vasco autonómico. Mira,
perdona, María, una cosa. Los datos de la Ertzaintza son de enero a septiembre del 25.
Vale. Bueno, en cualquier caso, lo había leído yo mal y efectivamente indica que los no españoles o vascos son un 65%. Eso, leyéndolo determinados perfiles, pues creo que puede generar un conflicto con toda esta población que migrante, que se está nacionalizando y que es necesaria para poder mantener el país. Es necesaria porque recordamos que no tenemos trabajadores, que no tenemos niños y que necesitamos incorporar nacidos en otros sitios como ciudadanos y ciudadanas vascas. Es verdad que me lo había entendido yo mal, te comparto tu criterio, que esta información extra creo que no suma, que puede llegar a restar, malentendida.
Juan Mari.
Yo aquí parto de una realidad que al menos yo de un punto de vista particular que sí constato, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hay en los últimos meses o en los últimos años una creciente inquietud por el aumento de la delincuencia o de cierta inseguridad. Es decir, no, yo creo que más de los actos delictivos que del concepto de inseguridad. Y yo creo que no vivimos en una inseguridad, sino que sí que hay un aumento de casos de delictivos, llamémoslo como queramos, desde la sustracción del móvil hasta el tema de peleas y demás, que de alguna manera se ha ido asociando a la llegada de, en este caso hablamos de empresas extranjeras, y un poco más concretos en el tema de personas de magrebíes. Aquí yo creo que tenemos que hacer otra vez uso de esa manida frase de que el dato mata relato, ¿no? Es decir, yo creo que todo aquello que contribuya con datos en la mano a realmente proyectar la realidad, creo que eso es lo que debemos de hacer. Es decir, el riesgo de estigmatizar a determinados sectores de población, yo creo que es algo evidente, ¿no? Es decir, realmente que puede contribuir todavía más a que fomentar ese clima de una cierta xenofobia que están explicando o desarrollando partidos como especialmente como Vox, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, sí que me preocupa que se está empezando a generar y a inocular en mucha gente joven, es decir, un rechazo precisamente a todo este sector magrebí, a todo este sector, como dicen ellos, que vienen de fuera, ¿no? Entonces, es una cuestión que cuanto más contribuyamos a dar el dato, yo creo que también eso fortalecerá un poco la opinión que podamos tener para analizar realmente la situación. Y no hablemos de lugares comunes o de chascarrillos, de barra de bar o de entre cuñados, ¿no?
Los datos, Juan Mari, han bajado, ¿eh? Sí. Tanto el ministro del Interior como el consejero tienen la percepción, con datos quiero decir, percepción.
No, es una percepción.
Bueno, es una sobre la realidad de que los datos de la delincuencia, a grosso modo, en el conjunto, han bajado ligeramente.
Bueno, yo por eso digo que es mucho que mejoremos los datos. Yo creo que es muy fácil encontrarnos con familiares, amigos, que realmente a ellos en su casa les ha crecido la preocupación en cuanto a cuando llega el viernes y el sábado sobre el momento o la situación en la que van a llegar sus hijos a casa.
Por eso hace falta los datos, precisamente para intentar contrarrestar.
A partir de ahí, yo insisto, que lo he dicho, cuanto más datos des, yo creo que contribuirás a que realmente esa conciencia, esa especie de creencia generalizada o que cada vez está siendo más generalizada, de que aumenta el índice de delincuencia, bueno, pues realmente tú tengas razones poderosas, como es el dato, para plasmarlas y realmente revertir esa opinión. Pero que en estos momentos existe o va creciendo la idea de que está aumentando la delincuencia, de que realmente esto se asocia a una llegada más importante o más numerosa de gente de otros países, eso es un hecho evidente. Ante eso, yo creo que aplaudo la idea de dar y difundir el tema del dato, porque así que sí que hablaremos con la realidad de los hechos.
Bueno, yo de todas formas, hoy como estoy, igual que me asento mal el desayuno, pero discrepo absolutamente, porque primero, creo que no estamos en una sociedad que acepte el dato como para matar el relato, ¿no? Yo recuerdo y he recordado aquí muchas veces que saber ayer de un compañero vuestro de tertulia, que es un experto en inmigración, estaba dando datos de inmigración en una charla y cuando terminó se levantó una persona y dijo, bueno, esa será su opinión. Es decir, que aquí ya cada uno va haciendo su constructo, va construyendo su discurso, independientemente de cuál sea la realidad. Yo creo que no existe un aumento de la delincuencia, es más, los datos dicen que ha bajado la delincuencia. El número de personas que llegan no representa, lógicamente, el número de incremento de delincuentes de otras nacionalidades, eso también es otra realidad, pero no obstante no se atiende a eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está configurando una percepción. Aquí hay medios de comunicación que están interesadísimos en vendernos una moto, gobiernos que ahora mismo están aceptando precisamente pulpo como animal de compañía, y yo, en mi opinión particular, identificar la nacionalidad en noticias, por ejemplo, de delitos, puede generar una estigmatización, puede reforzar estereotipos negativos hacia colectivos migrantes, y esto fomenta actitudes xenófobas, discriminación de la sociedad, porque la percepción pública termina asociando a todo grupo con la criminalidad, lo que impacta negativamente en la integración, en el acceso al empleo, en las relaciones sociales de quienes pertenecen a esos grupos. Yo quiero recordar, y lo recordaba hace un instante, hace un rato, y lo he recordado en muchas ocasiones, es que parece que se nos ha olvidado lo que eran los años 80, precisamente vivir en Bilbao, en Euskadi. Años 80, donde allí te atracaban por las esquinas, donde teníamos una juventud perdida ya, afectada por la heroína, y donde teníamos bandas juveniles en todos los barrios que se pegaban los fines de semana. ¿Pero dónde está eso aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No, hay una amplificación de los hechos, que no digo que no existan, claro que existen delincuentes magrebíes, claro que hay, ¿no los va a haber? Claro que los hay, y de otras nacionalidades y de casa, pero es que yo creo que hemos llegado a un punto donde hemos aceptado una percepción social, lo hemos aceptado como si fuera una verdad incontrovertible, y creo que estamos en un error, en mi juicio, es mi opinión, y por eso discrepo con el consejero, con la actitud del gobierno, con el alcalde de Bilbao, que han comprado un marco que no se corresponde con la realidad. Esto es como si entramos en una discusión de ocupas, de casas ocupadas. ¿De qué estamos hablando? ¿Del 0,05%? ¿O de qué estamos hablando? Es que, de verdad, yo estoy muy cabreado con estas cosas y me cabrea mucho que se hagan esas actitudes. Espera, Juan Mari, que quería apuntar algo, Juan Mari, porque no, como yo, es que me lanza, Juan Mari, ya no, lo siento, no, me lanza.
No, pero el cambio de opinión que ha habido de una manera bastante palmaria en el tema del Ayuntamiento de Bilbao o en el tema de la Consejería de Vintedubería.
Inducido.
Ha sido fundamentalmente porque ellos detectan que socialmente sí existe esa realidad y esa creencia.
Claro, porque hay una percepción inducida.
No, entonces vamos a decir, hay una cuestión en la que podemos decir, yo por eso insistía en el tema del dato, ¿no? Porque ahora mismo el relato, es decir, o hay una creencia, y es cierto de que realmente en la calle sí palpas que mucha gente opina este tema. Esa es una realidad incontestable. Si tú te pasas mañana por determinadas tiendas que venden móviles y preguntas por el tema de las sustracciones de móviles entre jueves y domingo, te dicen que ha crecido exponencialmente. Entonces, las familias de esas personas, de esos jóvenes a los que les han sustraído el móvil, por las razones X, realmente ellos, esas familias, tienen en su mente que realmente está aumentando la delincuencia. Eso es verdad. Luego ya le vamos a poner nombres a nacionalidad, a lo que fuera, pero esa constatación es un hecho. Entonces, es decir, a raíz de eso, por eso surgen los cambios de opinión en este sentido, o realmente introducir en el discurso político el tema de la seguridad. Porque tú realmente te estás dando cuenta de que en la calle el tema seguridad se ha instalado Otra cosa es que estemos exagerando, que no se corresponda con la realidad. Vale, pues por eso aportemos el dato. Pero que es una realidad que en el debate, que la conversación, existe el tema de seguridad. Eso es simplemente pisar la calle.
Sí, simplemente yo quería añadir que hay una conclusión que me parece también muy, muy relevante en esto, ¿no? Que el número de detenciones e investigaciones, ahí un mismo delincuente puede haber sido arrestado varias veces por robo y agresiones, la famosa multirreincidencia, y eso distorsiona el número de quienes delinquen. Es decir, el número, eso no está recogido, y se dice, además se dice, que el número de delitos o de actuaciones policiales no está sesgado respecto al número de personas. Es decir, parece que si hay 35.000 delitos, hay 35.000 delincuentes. No, a lo mejor hay 6 delincuentes que cometen 35.000 delitos.
De todas formas, no, eso, por ejemplo, ese problema no lo soluciona la nacionalidad.
No, es lo único que quiero decir, que a la hora de decir lo que decía ahora Juan Mari, la inseguridad ciudadana, la percepción que hay, tú estás diciendo que ha aumentado el número de robos, por ejemplo, pero resulta que no ha aumentado el número de delincuentes. Quiero decir, una vez que sabes que sí, además que sí, no ha aumentado el número de delitos.
Pero el problema está...
El valor del dato.
El problema está en el legislativo o el problema está en los ámbitos judiciales.
Bueno, en todos.
¿Por qué razón hay gente que tiene ciento y pico detenciones y está en la calle?
Pues eso es uno de los problemas que decía...
Pero eso no tiene nada que ver con las nacionalidades.
No tiene nada que ver. No.
Es que lo de la nacionalidad tiene una distorsión para mí muy preocupante, bueno, pero bueno.
La percepción...
María, a ver, que yo me caliento con estas cosas.
No, a ver, vamos a ver, llamarme loca, porque he empezado argumentando de una manera y según estaba escuchando me he ido al otro lado. Si este informe de Archaña dice que el 65% de los delitos cometidos es por no nacionales, está diciendo que el 65% de los delitos se cometen por extranjeros, con lo cual, este dato, lejos de calmar esa percepción, ya me da igual que se me agrevíes o que me da igual, creo que nos genera un posicionamiento totalmente en contra del migrante. Y hace que ese migrante, teniendo en cuenta que aunque no haya un índice mayor de delitos, cuando lo has tenido cerca, cuando existe un robo cerca, cuando le han robado a alguien conocido, piensas que es una...
Pero no es exactamente así, María, el dato, perdona. Los delitos se reparten entre ambas poblaciones. Los extranjeros lideran las detenciones, correcto, 64%, mientras que los autóctonos son mayoría, 57%, entre las investigaciones llevadas a cabo. Con lo cual, quiere decir que esa gran esa opinión prácticamente uniforme de que en el delincuente se encuentra prácticamente todos los medios contra la delincuencia no es así. El inmigrante, no el delincuente.
Si me dejáis, nada. El titular y la noticia es detenciones. Y detenciones hay 65% de extranjeros frente a un 35% de locales. Ese es el dato. Esto lo trasladas a la sociedad.
No es solo el dato.
Sí, sí. Bueno, pues ese es un dato que sale titular en varios periódicos. Entonces,
pues eso es
con esto la percepción ciudadana, lejos de quedarte más tranquilo, te genera aún más rechazo. Ese es el problema. Y en Bilbao, Dios mío, ¿cuánta gente estáis viendo por la calle? Yo por lo menos lo oigo. Cada vez hay más gente de fuera. Claro que hay más gente de fuera y habrá mucho más gente de fuera porque necesitamos incorporar no sé cuántas personas para poder mantener el país. Eso sí de sencillo, para mantener las pensiones, mantener el trabajo, mantener la productividad. Entonces, si a esto le añadimos estos datos, que aunque solo sea un titular, ya te impacta, pues creo que flaco favor estamos haciendo para la integración de estas personas que vienen a ayudarnos a formar parte de la sociedad.
Ahí es donde iba yo, María. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
El célebre grupo Calacan se une a la Orquesta Sinfónica de Bilbao para ofrecer Zuaitz de Gabriel Ercoreca, con Ravel y Mozart como testigos del encuentro. Este jueves y viernes, Mozart y lo ancestral en Euskalduna, Bilbao. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En Astrabudúa, tu mesa te espera en bar, restaurante Campero, Chacursolo, Bidea 8, menú del día, comidas y cenas con variedad de platos, paellas, chuletas, cordero y la auténtica chuleta frisona del norte. Bar, restaurante Campero, el sabor de siempre, como en casa. Teléfono 946-564-913.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, Beñat, ya sé que se ha levantado polémica.
Sí, no, bueno, a ver, hay muchos mensajes, ¿eh? No podemos abarcarlos todos.
Resume algo.
Nos están metiendo el miedo en el cuerpo, hay que vender alarmas, cerraduras y dentro de poco armas para defendernos. También, bueno, pues nos dicen por aquí, mira, tenemos delincuentes extranjeros multireincidentes como el italiano Juan Carlos, dicen por aquí. También las personas que están llegando de fuera no nos van a solucionar la falta de personal porque son gente sin información, la gran mayoría de ellos. También dicen aquí, pero esos detenidos son acusados o solo detenidos por si son los culpables. Bueno, hay muchos mensajes más. Es que dicen robos con violencia es lo que más preocupación hay, no son kinkis, bueno, pues ese tipo de mensajes.
Bueno, yo de todas formas sí que pediría a la Archancha pues datos de por qué delinquen las personas.
O sea, pues que me diera... seguramente son los que no tienen Archancha.
Claro, pero es que igual resulta que son los relevantes.
No rellenan una encuesta.
Claro, pues porque son los relevantes. ¿Por qué delinquen las personas?
Pero es que precisamente la Archancha dice que esos datos sería bueno que se incorporen, precisamente.
Pero que no se incorporen, pues que incorporen otros primero, que a mí me parece más relevante por qué delinque la gente.
Sí.
¿Cómo determinas por qué delinque alguien?
Claro, ah, bueno, eso ya es otra cosa.
Es una cuestión.
Ya. Y por
hacemos
eso,
una historia de vida parece, de la entonces, persona, pues en qué igual, momento se torció.
Es que igual resulta que hay que hacer
una
eso.
Biografía de 6 capítulos.
Claro, porque yo le puedo pedir más datos, claro. Que me diga dónde vive, sí, qué edad tiene, en qué sitio se mueve.
Mucho porque claro. Puedes encontrar a la misma persona que con una trayectoria vital bueno. Análoga no delinque.
No, por eso, por muchísimos.
Tanto,
afortunadamente
de
muchos.
¿Por qué delinque alguien?
Afortunadamente muchos.
Pues es un viaje al corazón del alma humana, no por sé eso. Si la Archancha está para
bueno,
eso.
Bueno, pues María Tato y Juan Mari Gastaca, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Javier Talora.
A mí nada.
Venga, hasta luego, agur.
Agur.
Bueno, cerramos ya capítulo en nuestra tertulia. Por cierto, que no hemos hablado, Gaby, fíjate, lo tenía ahí, que el País Vasco se confirma, dicen, con la comunidad con más ateos. Y digo, bueno, 4 de cada 10.
Pues bueno, pues ya tienes para otro programa.
Para
eso.
Otro programa, haremos otro programa. Bueno, también habla, dice más ateos, bueno, realmente habla de otras realidades espirituales.
Eso sí, en los posteístas.
Porque hay otras realidades,
claro que sí,
etcétera.
Claro que, y con razones muy concretas de por qué está ocurriendo esas otras realidades, que también
claro,
es muy importante
hombre,
saberlo.
Claro, claro. Y luego, mira, pues precisamente igual
y
también.
Y la autocrítica, también muy importante, de los que todavía somos mayoría, o minoría mayoritaria, o como se vaya a decir.
Lo del faro, esto. Bueno, venga, Gali.